Buenas tardes, muchas gracias
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Por esta oportunidad de charlar con usted en relación a, bueno, a estos en estas semanas se mencionó una nueva política pública que está relacionada con el tema de la salud, que está relacionada con el VIH, con la hepatitis, con la tuberculosis, todas áreas de la medicina en la cual usted está bastante involucrada, ¿verdad?
Sí, es así. Sí, la verdad que esta nueva ley del 30 de junio, la verdad que es un avance importante porque, bueno, más allá de que esta legislación es nueva y hace varios aportes, hacía desde el año 1991 que no había una actualización así tan importante con respecto a la ley de VIH, fundamentalmente, ¿no? Y ahora se agregan estas otras patologías de tratamiento conjunto.
Y desde su mirada, ¿qué es lo novedoso que tiene esta actualización de la ley?
Lo novedoso es, por un lado, que se haya vuelto a rever la ley después de 30 años, ¿no? Cuando hacía muchísimo tiempo que las organizaciones sociales, desde la salud, desde muchos ámbitos, había pedidos, desde la sociedad civil también, obviamente, pedidos de que esta ley tenga una actualización. Y los puntos creo que más importantes son el hecho de que otorga la accesibilidad, si bien es una, el VIH es una enfermedad que desde sus comienzos estuvo atendida. Bueno, la legislación tuvo una apertura mucho más lenta que lo que fueron los progresos en la atención de salud y en los desarrollos en cuanto a los tratamientos y a la evolución de esta enfermedad. Y ahora se da un enfoque mucho más integral, también con la mirada hacia las hepatitis virales, las ITS y la tuberculosis, que son enfermedades que por ahí en algún momento estuvieron algo así como más relacionadas y concatenadas, y hoy por hoy son enfermedades que están mucho más distribuidas en toda la sociedad y afectan a grupos humanos completamente diferentes. No son los mismos grupos que padecen las tres enfermedades. Si bien hay alguna relación en algunas de ellas, pero pueden afectar a grupos humanos y sociales completamente diferentes. Y de los aportes que hacen es, bueno, la accesibilidad a a los diagnósticos, esta apertura al hecho de que cualquier persona a partir de los 13 años puede solicitar en forma libre las pruebas diagnósticas, que las pruebas diagnósticas son gratuitas, son confidenciales, son de fácil accesibilidad. En cualquier institución de salud se pueden hacer, no hace falta contar con una orden médica para poder tener un diagnóstico de VIH en este momento. El hecho de que también haya una buena accesibilidad a las pruebas para hepatitis B y C y enfermedades de transmisión sexual. Las contribuciones que hace también estas legislaciones a continuar, no a eliminar, porque la verdad que eso creo que va a ser algo mucho más lento, pero a continuar el trabajo en contra de la discriminación desde todos los ámbitos, laboral, educacional y de cualquier otra institución cerrada o abierta a la cual la persona pueda pertenecer, intentar seguir trabajando frente a la discriminación, que sin duda esta enfermedad es una de las cuales sigue estando muy, muy en la sombra de la discriminación, aunque a veces creamos que no. Y bueno, después algunos otros aportes sociales en personas que están en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo social, ¿no?
Sí, le escuchaba atentamente y pensaba, ¿no? En el caso del VIH, que con todo el tiempo transcurrido todavía sigue siendo de alguna manera estigmatizante, como bien lo mencionabas, y esta manera de verlo de manera integral, de ver las enfermedades de manera integral, ¿con qué otras áreas, además, por supuesto, de la salud, claramente, con qué otras áreas, desde su experiencia, le parece que se puede, dar esa integralidad que necesita el tema?
Y creo que sin duda la educación impacta siempre en todos los aspectos de nuestra vida y sin duda yo creo que las nuevas generaciones viven estas enfermedades ya con un impacto mucho menor de los que hemos vivido la década del 80 o del 90, donde el desconocimiento era muy importante frente a estas enfermedades. Las nuevas generaciones están más informadas, más en contacto quizás con la comunicación y con la posibilidad de acceder a información. No que las otras personas no lo estén, sino que lo han vivido quizás de una manera diferente. Creo que la educación sigue siendo un ámbito muy, muy importante para que se pueda continuar trabajando, para que las generaciones a venir o los que tenemos que seguir evolucionando podamos ir hacia un ámbito de mucho menos discriminación de estas enfermedades y de muchas otras cuestiones sociales también, ¿no? Y sin duda por ahí más comunicación y más información para que todas estas cosas se vivan con mayor normalidad. Siempre desde el punto de vista de la salud, una de las cosas que para nosotros significó un impedimento era el contar con un consentimiento informado desde las personas, que si bien es una herramienta muy, muy importante para proteger la confidencialidad de las personas, se transforma desde la salud por ahí en un obstáculo para que esta persona pueda ser pedida en forma espontánea por cualquier profesional de la salud que pide cualquier otra prueba sin consultar a la persona, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista laboral o de acceso a cierto tipo de instituciones, por ahí obviamente que es muy importante conservar la confidencialidad, pero sigue siendo un obstáculo el no poderla pedir libremente y eso te había aparejado diagnósticos tardíos, menor número de diagnósticos y la menor cantidad de pruebas disponibles para que esta gente no llegue tarde a su diagnóstico, que es hoy por hoy uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para que las enfermedades tengan un muy buen pronóstico.
Claro, evidentemente, o sea, nosotras acá en este programa que abordamos la agenda de géneros, derechos humanos, siempre tenemos esta idea y lo mencionamos, ¿no? Que a veces las leyes, por supuesto que son muy necesarias y son nortes que tenemos como sociedad, pero esas leyes solas, así, solitas, a veces no alcanzan y se necesitan de esta articulación, ¿no?
Sin duda, sí, la legislación desde sus orígenes, creo, y bueno, leyendo esta nueva legislación del mes de junio, obviamente que está muy enfocada hacia la disminución o hacia la no discriminación, pero claro, sin duda creo que el cambio va a tener que ser mucho más profundo y cultural de todos los ámbitos de la sociedad, de la salud, de las personas, de la educación, del trabajo, para que la discriminación con el paso del tiempo sea cada vez menor. Si bien ha disminuido con estos 30 años de conocimiento de la enfermedad, sigue siendo un elemento muy obstaculizante en cuanto a lo que es los diagnósticos, la accesibilidad del tratamiento y el desenvolvimiento normal dentro de la sociedad de cualquier persona que tenga un diagnóstico de cualquier naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Sí, y en esta incorporación que se hace de la hepatitis y de la tuberculosis, ¿esto es por algunos números en particular? Porque, bueno, entra dentro de lo que sería una cuestión epidemiológica. ¿Por qué
sí, las hepatitis virales son enfermedades a las que siempre estuvieron presentes, simplemente que en los últimos 20 años han tenido una trascendencia totalmente diferente por contar con métodos de diagnóstico para conocerlas, y además en los últimos años, sobre todo en hepatitis C, por contar con medios muy, muy adecuados para lograr tratamientos y curaciones de la enfermedad, que hace unos años atrás eran enfermedades que por ahí o no se conocían o se conocían en un diagnóstico, pero no había un tratamiento adecuado y curativo para ofrecerle a las personas. En los últimos años eso cambió absolutamente, donde frente a un diagnóstico uno le puede asegurar a la persona que se va a tratar y se va a curar. Esto desde hace ya unos cuantos años en la Argentina hay una buena accesibilidad a los tratamientos y a la curación de las personas con esos tratamientos. Uh-huh. Sin duda lo mismo que con VIH, se conocen muchos menos diagnósticos de los que realmente hay en la sociedad, ¿no? Siempre se conocen menor número de las personas que son portadoras de la enfermedad. Y en cuanto a la tuberculosis, sí, la tuberculosis es una enfermedad que había algo así como un sueño, que para el año 2000 la tuberculosis iba a ser una enfermedad erradicada, y muy al contrario de eso, desde la década del 80 la tuberculosis ha tenido un crecimiento en todo el mundo, no solamente en nuestro ámbito, sino que creció en todo el mundo y sigue creciendo, ¿sí? Asociada a un montón de situaciones. La tuberculosis es la enfermedad más claramente social que conocemos, ¿no?
Porque eso te iba a preguntar.
Impactada uh-huh. por todas las cuestiones sociales que vivimos a diario. O sea, es la clara representación de la enfermedad social, la tuberculosis.
Cuando decís te tuteo, no sé por qué, pero me parece como que ya nos conocemos. Y
Está bien, está bien.
¿por qué decís que es una cuestión social la tuberculosis?
Porque es una enfermedad que está muy asociada a la, en muchos aspectos, a la forma de vida de las personas, a la menor accesibilidad de salud, a por ahí condiciones de vida de compartir unidades habitacionales, de formas de alimentación por ahí que no son las más adecuadas. De compartir ámbitos con personas poseedoras crónicas y no consultar precozmente, o por ahí consultar, porque también lo vemos en la práctica diaria, personas que consultan, pero que por ahí es una enfermedad en la cual no se piensa demasiado y siguen con su diagnóstico sin ser adecuadamente diagnosticados. Y bueno, sin duda, lo mismo que por ahí estas otras enfermedades de transmisión, la tuberculosis es una enfermedad que sigue teniendo un estigma social muy, muy importante, que está también muy asociada a las personas que viven en condiciones de encierro o en comunidades cerradas. Está muy asociada a todos estos, bueno, obviamente ni hablemos después de las personas que tienen otros consumos y que tienen otra condición de vida, con más con peores hábitos de cuidados y peores hábitos de alimentación, o sea, todo eso influye positivamente para que las enfermedades sigan su curso libremente, ¿no?
Claro, te escuchaba atentamente y pensaba, digo, con estos números que a veces manejamos en términos económicos, ¿no? Con estos bolsones a veces de pobreza o de condiciones no adecuadas, como vos lo mencionabas, ¿no? Lugares con mucha gente, viviendo con mucha gente, pequeños, con condiciones sanitarias o no dignas, tal vez no con barrios o barriadas enteras con falta de agua potable o
Sin
de
duda, sin duda.
bueno, en esto que se conoce como los barrios periféricos o emergentes, ¿no? Digo, estas enfermedades, en vez de achicarse o intentar erradicarse, encuentran, digamos, los caldo de cultivo.
Sí, encuentran lugares muy propicios para continuar. Sí, sin duda, sí.
Y en relación a la costa, ¿cómo estamos en cuanto, por ejemplo, a la posibilidad de acceder a los tratamientos, sobre todo el VIH que requiere, ¿no? De un seguimiento, va todas, pero se me ocurre que el tema VIH, no sé por qué, pero se me ocurre que puede ser más delicado, ¿no?
Sí, en la costa, bueno, siempre esa pregunta, por lo menos desde que yo vivo, me la hacen muchas veces, porque por ahí en el pensamiento así colectivo de la gente hay una sensación de que acá hay más enfermedades que en otros sitios. Yo siempre contesto lo mismo. Tenemos exactamente los mismos porcentajes de enfermedad que el resto de la población o que el resto de la provincia de Buenos Aires. No es que tenemos un porcentaje mayor, es un porcentaje exactamente igual al resto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. No tenemos un porcentaje más grande de enfermos. Y con la tuberculosis lo mismo, estamos paralelos a lo que son las cifras nacionales. No tenemos ni más ni menos casos. Y bueno, lo claro es que tuberculosis hay, sigue habiendo. Las enfermedades de transmisión sexual sí han tenido un incremento en los últimos años muy significativo, sobre todo sífilis, que a nivel mundial creció un 30% en los últimos 5 o 6 años. Eso sí es un aumento significativo y también lo vimos acá en la costa. Y en cuanto a los diagnósticos, tenemos pruebas diagnósticas, bueno, para el VIH en las instituciones públicas, en instituciones privadas también. Se hacen en algunos momentos algunas campañas de diagnóstico que no se ha demostrado que sean de gran utilidad porque, bueno, en las campañas así abiertas a la comunidad no se hacen tantos diagnósticos nuevos, en general son muy pocos los que recuperan, pero bueno, lo más importante es que hay disponibilidad de testeos, que los testeos se hacen a todas las mujeres embarazadas, si las mujeres embarazadas tienen alguna situación de riesgo, se hace desde esa prueba durante todo el embarazo, una vez por trimestre. Y bueno, y después todas las situaciones de salud que requieren alguna internación y tienen alguna cuestión asociada a alguna alteración de su inmunidad o lesiones que sean características, se estudian cualquiera de las tres enfermedades que venimos mencionando. En cuanto a lo que es acceso a los tratamientos siempre dependen del Ministerio de Salud, son tratamientos que los compra el Ministerio de Salud de la Nación y se distribuyen después a todas las instituciones de salud públicas a nivel nacional, provincial y municipal, con la misma, con el mismo derecho, digamos, con la misma proporción en función de los diagnósticos que haya. Y son medicaciones obviamente muy costosas y que todos los pacientes tienen accesibilidad mensual para poder retirarlas. En estos últimos años también, o dos o tres años por lo menos, lo que tuvimos con esta dificultad para la accesibilidad al mercado laboral en blanco, y bueno, o el tener trabajos en blanco y después durante el año no tenerlos, hace que las personas tengan su cobertura social, que sí tienen una obligación de tener atención completa frente a estas enfermedades, y después, bueno, para que tienen una cobertura social parcial durante la época en que trabajan, y después cuando ese trabajo se da de baja, en la época invernal en general, pierden su cobertura y, bueno, vuelven a pasar a la atención del Estado. Pero lo mismo, son parte estas tres enfermedades de programas nacionales que tienen cobertura completa en cuanto a lo que es diagnóstico y tratamiento, accesibilidad a las medicaciones. Nosotros también hemos tenido en los últimos años, así por decirlo globalmente, déficit o faltante de alguna droga en particular.
Doctora, bueno, primero, interesantísimo todo lo que nos estás contando, a nosotras, a la audiencia. Dejarte el saludo de Luisa, que está escuchando la entrevista, y bueno, por cuestiones operativas y técnicas, no puede intervenir en este momento porque no está en el piso. Ella decía, ¿no?, que estas enfermedades se las llamaba la enfermedad de los poetas en la antigüedad. Imagino que refiriéndose a la tuberculosis.
Sí, y, puede ser.
Y que estas estos modelos neoliberales imperantes, no solamente por el que atravesó nuestro país, sino por la región, también ayudan de alguna manera a esa propagación. No la quería dejar afuera de esta conversación porque ella, bueno, fue también la gestora, ¿no?, de que hoy estemos charlando.
Sí, contacto conmigo, seguro, sí.
Lo último que queríamos preguntarte, el saldo que dejó a nivel, si querés, personal o institucional, el paso del COVID, y vos siendo doctora, infectóloga, siendo parte de este comité que se formó acá en nuestro distrito para poder enfrentar algo que era totalmente nuevo, ¿no? Me imagino el estrés lejos.
Sí, sin duda, fue todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Tuvo cosas buenas, como conocer una enfermedad nueva, trabajar en grupos muy grandes de personas, donde había que estar permanentemente leyendo, estudiando, capacitándose, buscando información, obteniendo datos, devolviendo información a los colegas, a los grupos que tenían que organizar funcionamientos de instituciones, devolviendo información a la gente, porque en los primeros meses y durante mucho tiempo tuvimos muchísimas dudas acerca de qué era la enfermedad, cómo se transmitía, cuáles eran los márgenes de seguridad, cuál era la mortalidad, cuáles eran los tratamientos, qué posibilidad había de sobrevivir. Había muchísimas dudas, las sigue habiendo. Después la efectividad de las vacunas, bueno, todas las dudas que se fueron suscitando. Entonces eso hizo que con la accesibilidad de estos últimos años a tener tanta información, las noticias fuesen rápidas, claro. Y bueno, eso nos motivó a estar todo el tiempo con muchísima lectura y muchísima comunicación con colegas para seguir trabajando con lo actualizado. Eso yo creo que fue lo positivo. Lo negativo fue, sin duda, la situación de estrés muy seria. La situación de encierro fue muy compleja para muchas personas. Otras personas se beneficiaron trabajando desde sus casas o estando en sus casas. Por ahí, para muchas familias también fueron buenos momentos de encuentro, de convivir tantas horas juntos. Y en cuanto a lo que es la salud, más allá de las personas que fallecieron o que perdieron la vida durante la pandemia, que fue tremendo, personas muy jóvenes, personas con comorbilidades y sin comorbilidades, por ahí lo que son los efectos post-pandemia, lo que son los impactos secundarios de estas enfermedades así tan masivas, es que durante 2 años las enfermedades crónicas, otras, muchas, diabetes, tuberculosis, activé tumores, tuvieron un tratamiento y un diagnóstico muchísimo menor. Y entonces todas esas personas tuvieron mucho menos acceso a la salud también
Claro.
que lo que era habitualmente. Entonces, bueno, estamos viviendo desde hace año, año y medio, todo ese, lo que es el efecto post-pandemia de las enfermedades crónicas no atendidas durante la pandemia. Y eso sí es un impacto enorme. Lo que se llaman muertes secundarias o impactos secundarios a una pandemia tan, tan fuerte como fue esta, ¿no? Así que eso fue muy negativo.
Sí, y me tocó atravesar una situación personal de salud a comienzos de este año y me llamaba la atención justamente esto que mencionás, ¿no? De todas las personas que tuvieron que poner una pausa porque no se podía, ¿no? A enfermedades y me tocó estar en La Plata, en un hospital, con muchísima gente, por cosas que por suerte pudieron esperar, ¿no? Digo, cirugías que se reprogramaron. Entonces era como
También,
que
también.
se veía como medio colapsado
Totalmente,
el
totalmente
sistema.
colapsado y ahora y en su momento el sistema, antes de que colapsase por el COVID, el sistema estuvo como muy cerrado, en preparación hasta que apareció el mayor número de casos. Después el trabajo fue con COVID y todo el resto de las patologías crónicas se desatendieron, crónicas
Claro,
o agudas o subagudas, no se
claro,
desatendieron.
claro, claro, claro.
Entonces eso ha generado una demanda de atención también en el último año, año y medio, muy, muy importante.
¿Y hoy cómo estarían los números acá en la costa con el tema de COVID?
En cuanto a COVID,
Sí.
estamos transcurriendo un pequeño aumento de casos, como ocurrió hace mes y medio aproximadamente en Capital, después se extendió al resto de la provincia y al resto de la nación, y estamos transcurriendo un aumento del número de casos, muchísimo más leve que lo que fue el año pasado en el mes de mayo, o lo que fue este año en el mes de enero, febrero, muchísimo más leve. Por la misma cepa o por el mismo subtipo circulante del mes de enero-febrero, que es la variante Omicron, que es una variante muy transmisible, mucho más transmisible que las variantes que circularon durante el primer y segundo año de la pandemia, Delta, Alfa. Una altísima transmisibilidad tiene, con una agresividad mucho menor, lo que impacta mucho menos en lo que es la internación de las personas y en lo que son enfermedades respiratorias graves. Y
Claro.
además que contamos con un porcentaje de población mucho más grande, ya con 3 o 4 dosis de vacuna. Entonces, bueno, se comporta en general como un resfrío o como un cuadro respiratorio de vía aérea superior mucho más sencillo, llevando a muy poca gente a la internación, ¿no?
Claro. Y en estos
Pero
días,
haber circulación viral, hay circulación viral, sí, sin duda.
o sea, todavía el COVID está entre nosotros.
Sin duda, sin duda, sí.
Escuchábamos también en esta semana que se aprobó la vacunación en bebés y en las infancias chiquitas con la vacuna Moderna. ¿Puede ser esto así?
Puede ser, puede ser. No estoy tan al tanto de los niños porque un poquito no es mi área, pero sí, hay algunos avances en cuanto a lo que es vacunación de los niños, sí.
Y este impacto que vos mencionabas, claramente, o bueno, una que no es médica, pero se puede ver que realmente la vacunación ha hecho su tarea, ¿no? En todo esto.
Sin duda ha sido muy efectiva. Tenemos que pensar que con más o menos conocimiento de lo que al comienzo de lo que era la seguridad y la eficacia de esta vacuna, las vacunas lo que tienen es que son una herramienta de salud enorme porque se aplican a enormes números y volúmenes de población. Entonces, una droga o un antibiótico o un medicamento para la presión arterial impacta en 1, 2, 3 o 100 personas. Las vacunas impactan en millones de personas,
Claro.
en el que la recibe y en sus contactos convivientes muchas veces o laborales.
Claro.
Entonces las vacunas son herramientas muy poderosas para proteger a grandes cantidades de población. Entonces siempre, con mayor o menor eficacia, van a ser herramientas muy, muy útiles y bueno, son las que fueron sacando a la humanidad de las enormes pandemias.
Bueno, doctora Viviana Novarese, infectóloga, miembro del Comité Epidemiológico de la Costa. Un gustazo compartir estos minutos, que nos explicaras todo esto que nos explicaste tan bien, y seguimos atentos. No sé si hay algún mensaje que se le pueda dar acá a la oyentada, que consideres, está el micrófono para eso.
Bueno, no, fundamentalmente agradecer, porque bueno, está por ahí estos medios tan masivos como son ustedes, de que llegan a muchas personas, a muchos hogares diferentes. Nada, es importante que se conozcan estas legislaciones, que sean extensivas, que todas las personas sepan que tienen una protección desde lo laboral, desde la atención de salud, que pueden reclamar sus derechos, que no porque haya un diagnóstico determinado van a bajar los brazos y van a dejar de luchar por sus derechos, por su atención. A veces los sistemas cansan a las personas por el hecho de que son difíciles, son tediosos, son trámites, uh-huh, son papeles, y bueno, en el contexto de una enfermedad todo se hace bastante más difícil. Pero bueno, que las familias ante un diagnóstico apoyen a la persona que lo tenga, acompañen. Hoy por hoy no hay ninguna enfermedad que sea de las infectocontagiosas, al menos que sea no tratable, no sobrellevable, y bueno, realmente con muy buenos resultados, y la idea es que la gente no las deje pasar, que se hagan pruebas, que se estudie, que se hagan diagnósticos, que no tengan temores de acceder a las pruebas diagnósticas, que es la forma también, que es una de las formas más importantes de llegar rápido a los diagnósticos y a los tratamientos, de modo de no perder tiempo para tratarse, fundamentalmente, ¿no? Que se testeen lo que más puedan, por el hecho de que es una forma muy, muy importante de no perder tiempo frente a estas enfermedades.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, y no faltará otra oportunidad para otra charla.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.